ustedes. Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en punto junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
Con menos sueño que ayer. Ayer estaba como absolutamente dormida cuando hice el programa, yo creo.
Pero no se notó que
se notó. ¿No se notó? ¿Habré dicho algo coherente?
Sí, de todas maneras.
Estamos a martes 4 de diciembre. Y vamos a comenzar de inmediato, pero con el pronóstico del tiempo, que nos gusta saber cómo tenemos que salir vestidos en esta mañana de la casa.
Hoy nublado y día en Santiago.
Fíjate, ¿eh?
12 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 22, tan solo hasta los 22. Se espera que esté totalmente cubierto con llovizna débil, incluso durante la tarde algo de chubascos, aislados. Pero esta condición se va a mantener solo por hoy, porque mañana vuelven las altas temperaturas, más moderadas, 26 grados, y ya el jueves se retoman con los 28.
Ojo que veo posibilidad de chubascos incluso.
Sí, hoy día en Santiago hay chubascos, pero aislados durante la tarde.
Ya.
Sí.
Vamos a la región de Valparaíso, vamos a ver qué pasa en Viña del Mar y Valparaíso durante esta jornada, que también tiene pronóstico de algunas precipitaciones.
Hay 15 grados a esta hora.
15 grados hasta ahora, y va a llegar a 18 grados de máxima en Valparaíso.
En Concepción los termómetros están marcando los 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17, totalmente cubierto, incluso con neblina durante la mañana para pasar a nubosidad parcial.
Y en Puerto Montt va a estar nublado, variando a nubosidad parcial durante la tarde, 18 grados de máxima para Puerto Montt. Oye, vine entonces mal vestida.
Yo también.
¿Sí?
Sí, no voy a salir, yo creo. Me meto al auto y me voy a mi casa.
Sí, porque si no nos vamos a mojar.
Nos vamos a mojar y nos va a dar frío.
Bueno, vamos de inmediato a revisar los titulares.
El general director de Carabineros le admitió a La Moneda que no tiene explicaciones para el video difundido por el ex sargento imputado por el caso Catrillanca. En una reunión con el presidente Piñera tampoco pudo precisar cómo se filtró la grabación desde un lugar de detención. Jacqueline Van Rysselberghe y Javier Macaya cerraron filas tras el fracaso de los comicios al interior de la UBI. En la reunión de mesa se acordó actuar en conjunto para evitar daños a la colectividad. Los chilenos en Malasia continuarán detenidos mientras se regulariza su situación migratoria. Pese a que se esperaba que hoy abandonaran la prisión, Fernando Candia y Felipe Osea Dax fueron trasladados a una cárcel especial para inmigrantes, pues actualmente no cuentan con permiso legal para permanecer en el país. Renunció la jefa de VIH del MINSAL en medio de la fuerte alza de los contagios. La especialista Ana María San Martín estaba a cargo de la implementación del Plan Nacional de Prevención, que ha sufrido retrasos reconocidos por la autoridad. En noticias internacionales destacamos que el gobierno francés cedió ante las protestas y decidió suspender el alza de los combustibles. La medida vendrá acompañada de otros anuncios para demostrar una postura más abierta ante las críticas al Ejecutivo para abordar esta crisis. Y el expresidente peruano Alan García aseguró que se pondrá a disposición de todas las investigaciones, esto luego de que el gobierno uruguayo le denegara el asilo diplomático al exmandatario peruano. 7:03 a.m.
Comencemos con la citación que hizo La Moneda al general director de Carabineros.
Oye, ayer, durante la tarde, eso de las 2 de la tarde, se vio rápidamente llegar al general director de Carabineros a La Moneda para tener una reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ulloa, y también con el presidente Sebastián Piñera. Todo para que le diera explicaciones a las autoridades de qué pasó, cómo se filtró este video del ex sargento de Carabineros que se encuentra en prisión preventiva y que habló del caso Catrillanca.
Así es. Bueno, básicamente, Hermes Soto le dijo al presidente y al ministro del Interior que en verdad no sabía nada de cómo se grabó el video, que supuestamente había sido a través de la visita de un familiar, y cómo se pudo distribuir este video que estaba que fue enviado a sus compañeros del GOPE, pero que finalmente terminó en manos de toda la opinión pública. De acuerdo a quienes conocieron la reunión, el secretario de Estado utilizó un tono recriminatorio para referirse a los efectos del episodio, el efecto que tendría para la institución. Básicamente, ¿cuáles son las molestias del gobierno? Una es que le preguntaron a Hermes Soto cómo una persona que está en prisión preventiva tenía la posibilidad de difundir un video. Recordemos que las personas que están privadas de libertad no tienen acceso a celulares. Y tampoco aquellos que están como carabineros detenidos en una comisaría y no en un recinto penitenciario. También ponía en cuestión la institución de Carabineros, porque como el Carabinero dice que hay gente que lo obligó a mentir, entonces, claro, ahí hay un tema.
¿Quién fue?
Entonces, el gobierno quiere saber quién más podría estar involucrado. Y también el presidente Piñera les rayó la cancha, les dijo que él respetaba mucho el cumplimiento del deber de los Carabineros, pero que este tenía que enmarcarse en el total apego a la ley y el Estado de Derecho. Por lo tanto, les pidió tres cositas. Uno, que colaboren plena y totalmente con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Y eso significa que, o sea, me refiero a la muerte de Camilo Catrillanca, y eso significa que tenga un rol activo, oportuno, en la entrega de los antecedentes que puedan haber recogido. O sea, que no siempre sea como que las circunstancias pillan una nueva irregularidad en este proceso. Dos, que cumplan las exigencias relativas a la prisión preventiva, o sea, que se prohíba que estos carabineros tengan acceso
a celulares
como el resto de la población
común y corriente que está en prisión preventiva.
Exactamente. Y tres, que fortalezcan la acción preventiva para poder dar mayor tranquilidad a la ciudadanía y mayor resguardo del orden público. Porque desde la muerte de Camilo Catrillanca ha habido más de 100 episodios de violencia en la zona que están dejando un alto costo en la población, tanto en puestos de trabajo como en daño material. De todas maneras, el gobierno optó por respaldar por ahora al alto mando y al general director Hermes Soto, así que él por lo menos ahí está firme todavía. Incluso el ministro Chadwick dijo que no estaba pensada su salida o de otra figura del alto mando. Así que por ahí queda todavía protegido, todavía le queda algo de protección. Algo de plata en la cuenta corriente. De todas maneras, ayer el fiscal llamó a declarar al sargento Alarcón, el autor del video. Le pidió si estaba dispuesto a declarar, él dijo que sí. Pero le pidió que fuera en la fiscalía y no en la comisaría donde está detenido. El objetivo de la fiscalía es saber si los ex policías recibieron alguna instrucción de mentir, como él dice en su video, porque cuando él lo cita a declarar el día de la muerte de Catrillanca, se demoran 5 horas en llegar a la fiscalía. Entonces quiere saber si esa declaración fue preparada, si participaron abogados, si hubo instrucciones de superiores, en fin, ¿qué pasó ahí que, según ellos, los carabineros tuvieron que mentir? Así que el sargento Alarcón declaró durante 2 horas, entre las 4 y las 6 de la tarde de ayer, y para esta semana y la próxima se pretende citar al resto de los imputados, que son el sargento Ávila, el que no llevaba la cámara, o el que no grabó, el que destruyó el chip.
El chip, claro.
Y los cabos Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, que están nada más que involucrados como personas que obstruyeron a la justicia porque mintieron también, apoyaron la declaración de que decía que no había cámaras grabando el incidente. Entre medio, el abogado defensor del carabinero renunció por razones extremadamente profesionales, porque dijo que nadie le preguntó si podían difundir el video, claro. Que le parecía pésimo, así que dejó el caso.
Él era abogado de la Intendencia de la Araucanía. Uh-huh. Ocurre luego de la filtración de este video y sale este defensor.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:08 y vamos a las informaciones de los 2 jóvenes chilenos que están en Malasia y que debían salir de la cárcel, pero eso no va a ser así, ¿o no?
No va a ser así. Felipe Oseadax y Fernando Candia no salieron en libertad durante la jornada del día de hoy, como se esperaba. Todo esto tras cumplir la condena por el homicidio de Yusani Bin y Jack en el lobby de este hotel en Kuala Lumpur. Todo esto debido a que ambos fueron trasladados a un centro de detención para inmigrantes ilegales mientras se está regularizando el estado de su visa. El proceso para obtener los documentos está siendo realizado por la Embajada de Chile y por la Embajada de España, porque uno de ellos había entrado con pasaporte español a Malasia.
Así es, así que por ahora los chilenos que tenían que salir hoy día van a mantenerse privados de libertad. Dicen que lo que supuestamente van a hacer es que están gestionando las visas. Ellos van a estar detenidos por ahora. Ya les devolvieron los pasaportes. Están sus abogados buscando las visas. Uh-huh. Una vez que les den las visas, le van a devolver los pasaportes. No, devuelven los pasaportes a la corte.
¿Ya?
Y ellos podrían salir en libertad.
Ah, ya, pero tienen que esperar este proceso de migratorio.
Tienen que esperar este proceso migratorio privados de libertad, porque si no se podrían arrancar, por ejemplo.
Ay.
Entonces, los van a mantener separados de sus pasaportes para que ellos no puedan
Como medida de seguridad, finalmente.
Para que la justicia Malasia o Malaya sepa que no puede salir, que esto no puede salir de Malasia. Entonces, una vez que ya se haga esa visa y ellos estén con una situación legal, van a devolver los pasaportes al tribunal y ellos van a poder salir de la cárcel y esperar estas apelaciones en libertad. No es una situación perfecta en lo absoluto, hay mucha incertidumbre, pero de acuerdo a la abogada, esto era parte de las reglas del juego. Yo nunca entendí que eran parte de las reglas del juego. Yo entendí que aquí había un acuerdo con la fiscalía.
Y que salían en un corto plazo.
Exactamente, en fin. Pero de acuerdo a lo que decía la abogada, la fiscalía le pareció demasiado poco los 2 años que le había impuesto como sentencia el juez por los delitos, así que quieren que sea un poco más y eso sería todo.
Bueno, recordemos que las dudas sobre su liberación surgieron luego de que la fiscalía presentara la apelación a este caso. A los jóvenes se les sentenció a 2 años para estar en prisión y se les contaron también estos 15 meses que ya habían pasado cumpliendo prisión por este homicidio y beneficios de buena conducta que permitían que salieran el día de hoy, que finalmente no se concretó y fueron trasladados.
Así es. Bueno, ellos estaban en una cárcel como de delitos más graves y la pasaron a una cárcel especial para inmigrantes, porque ahora su situación es más bien de tema migratorio que de otra cosa.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:11 y vamos a las revisiones técnicas digitales.
Oye,
todo el mundo quiere saber.
Todos queremos saber porque ¿A quién no le da lata de decir, ay, tengo que ir a sacar la revisión técnica, aguantar 1 hora en el auto de que me atiendan, de que me la aprueben, si me la aprueban o no me la aprueban? Bueno, el avance de las nuevas tecnologías para eliminar el papeleo está mostrando, por supuesto, siempre constantes avances. Y ahora fue el turno de este clásico trámite. Ahora con códigos QR y una firma digital incorporado, los nuevos certificados apuntan a facilitar la obtención y el uso también de esta documentación, que por supuesto es muy importante para circular por las calles y carreteras de todo el país.
Así es, pero no se hagan ilusiones, las filas hay que hacerlas igualito. Simplemente se trata de que cuando uno termina el proceso de revisión técnica, la documentación va a ir de forma digital, con este código QR, y con toda la documentación te va a llegar a tu correo electrónico.
Se va a eliminar el papel, en el fondo.
Exactamente. Ahora, igual dicen los expertos que esto va a reducir en aproximadamente 15 minutos la espera, porque ya no va a tener que haber el papeleo ese que también tomaba tiempo, así que se va a hacer mucho más rápido. Y básicamente, ¿por qué se hace esto? Es para combatir la falsificación de la documentación y va a permitir poner al día las bases de datos que tiene la cartera en relación a los vehículos que están circulando en Chile. Me refiero a la cartera de transporte. Así que con esto, uno, se limita la falsificación de esta documentación, y dos, vamos a tener como un registro computarizado del número de vehículos. También va a ayudar, por ejemplo, si a usted se le pierden los papeles, va a disponer, porque va a tener ya el certificado en su correo electrónico, uno lo va a mantener ahí, y puede imprimir una copia sin gastar plata y más dinero, porque no le van a cobrar. Antes te cobraban un 25% del valor original por el duplicado.
Ay, yo no tenía idea.
Ahora va a ser gratuito. También se está estudiando que se digitalice otros documentos, como el padrón y el permiso de circulación. Y durante un periodo de transición que todavía está por definir, usted igual va a tener que andar con el documento impreso. No va a servir el código QR por ahora, porque Carabineros no tiene cómo fiscalizar un código QR, no tiene esa tecnología todavía.
Pero yo creo que es cosa de bajar una aplicación. Eso se leen con los celulares.
Ya, pero aquí dice que no es.
Que no.
No dice que en cuanto a la fiscalización de Carabineros, que todavía no pueden hacer eso, así que por ahora, todos con el documento impreso igualmente, lo que pasa es que se va a poder imprimir en tu casa, en cualquier parte. Y si se le pierde, ya sabemos, a través del correo electrónico.
Oye, para evitar las filas o disminuir el tiempo, yo les recomiendo pedir hora. Con eso se puede disminuir totalmente el tiempo de espera a la revisión técnica.
Y ahora hay unas compañías de seguro fantásticas.
¿Que te llevan el auto?
Que te llevan el auto. No. Yo contraté ese seguro. Yo decía, no importa lo que me cobren, yo quiero que me lleven el auto a la revisión técnica.
Por evitarse ese trámite, cualquier cosa.
Exactamente.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,78%. El Dow Jones también cerró al alza en un 1,13%. El dólar observado está en 666 pesos, cerró a la baja. El euro hizo lo mismo, se ubicó en 756 pesos. El cobre está en 2,86 dólares la libra y la UF el día de hoy en 27.547 pesos.
Tiene que haber subido el precio del cobre, ¿no?
Subió un poco por...
Está todo bullante. Está todo bullante por la tregua esta entre Estados Unidos y China. Así que el precio del cobre tiene que haber subido, también el precio de varias acciones. Y también subieron acciones como, por ejemplo, de la empresa SQM, porque ayer se firmó finalmente y se hizo realidad la entrada de Tianqi a la propiedad de SQM. De todo eso vamos a estar hablando en un ratito más con nuestros infiltrados y también del futuro del voto electrónico después del chascarro de la UDI. 7:18 a.m. y ya estamos aquí con nuestros infiltrados en la mesa de Duna en Punto. Tiembla Sebastián Minay de que le pongan de nuevo la música de Barry White.
Me voy a terminar destiniendo en vez de quedarme más negro si seguimos con
esta. Está negro de la rabia que tiene.
No, de rabia no. Pero amor, ya te dije.
Sí.
Escuché.
¿Cómo estás, Sandra Burgo? Buenos días, editora jefe del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular para hoy?
Hola, Mónica. Vamos a hablar de la nueva arista que se abre tras la transacción del año de ayer, que fue la compra de Tianqi del porcentaje de Nutrien. Y la arista que se abre ahora es el pago de impuestos de Nutrien, que va a tener que hacer o no hacer.
Nutrien. No Nutria.
Nutribien, no.
No, es otra ese, cosa. No, es una galleta.
Eso era. Yo decía, me suena.
No, es un poco... poco más que una galleta.
Una pequeña galletilla.
Un galletón.
Así que ese es el tema, Mónica. Chan. Pago de impuestos.
Bueno, era obvio que teníamos que hablar de este tema, el tema de económico, junto con la tregua China, Estados Unidos.
Exacto, eran los temas que han movido.
Exactamente. Sebastián Minay, buenos días. Periodista de la Tercera PM, más conocido como Barry White. ¿Cuál es tu titular?
Soy yo. Hola, Mónica. Buenos días, Sandrita. Qué gusto tenerlas las dos acá. Ah, como si fuera yo la afición.
Sí.
Yo vengo a hablarle de algo más detenido que otras veces, pero que es como, ¿vale la pena, vale el riesgo el voto electrónico a pesar de los descalabros que hemos visto este año?
Yo soy súper pro voto electrónico.
No sé, sí, me he quedado claro las veces que hemos tratado el tema, pero es un poco más delicado que eso, déjenme contarles.
Ya, vamos a estar muy atentos entonces. Pero partamos por el tema económico de ayer y que va a ser el de hoy porque trae cola, de acuerdo a nuestra amiga Sandra.
Sí, va a traer bastante cola, que se está recién empezando a generar, digamos, la olita que se va a venir. Pero ayer lo que pasó es que finalmente se materializó el remate de las acciones que tenía Nutrien, ex Potat, ex PCS también, que se llamaba, Nutrien en SQM, que era un 23,8% de las acciones que le quedaban de la serie A, porque ellos ya tenían un porcentaje en la serie B. SQM tiene dos series de acciones en la serie B que ya habían vendido y por los cuales ya habían ganado $1,000 millones de dólares. Ahora vendieron este 24% que le implica 4.060 millones de dólares que gana Nutrien con esta operación. Y permite el ingreso de Tianqi como accionista, según dijo Vivian Wu ayer. Vivian Wu es la gerente general de Tianqi. Desde China dijo que esto implicaba que Tianqi ingresaba a la propiedad de SQM como accionista minoritario, que también generó ciertos resquemores dentro de sus que serán ahora socios dentro de SQM, que el grupo Pampa, porque ayer también se conoció un hecho esencial de Pampa, donde decía que
ellos también eran minoritarios,
que la Comisión de Mercado Financiero había dicho que SQM, o sea, que el grupo Pampa no era accionista mayoritario de SQM. Así que ahí también no sabemos las razones de por qué se genera todo este revuelo en torno a quién es el que tiene el control.
Eso
algo va a venir aquí,
algo se está tramando, porque en el fondo todos quieren ser minoritarios ahora.
Ahora todos quieren
ser minoritarios. Nadie quiere controlar la empresa. Entonces, nadie es controlador de SQM. ¿Qué onda? No entendí. Ayer también me quedé pensando.
Había gente ayer que decían que esto puede ser porque se puede venir otra operación. A lo mejor alguien tiene interés también en vender su participación. Algunos decían que a lo mejor el grupo Pampa quería iniciar un proceso de venta y que esto le permitía que cualquier proceso de venta que haga, al no ser controlador quien lo compre, no tiene que hacer una OPA.
Uh-huh. Bueno, pero entonces, en resumen,
mucha especulación en torno.
En resumen, hace esta venta millonaria, una venta que estaba parada, que estuvo parada, que fue difícil, que
fue
tuvo que pasar,
fue
que tuvo que pasar por todos los vistos buenos del Tribunal de Libre Competencia, porque recordemos que Tianqi en el fondo es competidora de SQM, y entonces claro, resulta que ahora van a estar sleeping with the enemy,
sí,
más o menos, ¿no? Porque van a tener a la competencia dentro del directorio.
Durmiendo con el enemigo, también se dice.
Sí, pues sleeping with the enemy.
Claro, exacto. Durmiendo con el enemigo todo el día, digamos, sí, todo el rato, pero que le pusieron muchas, ¿cómo se llama esto?
Cortapisas,
muchas...
Barreras.
¿Por qué? Porque lo que quiso hacer SQM es precisamente, o sea, más que nada SQM Ponce, bueno, y SQM también, sí, claro, arrastrada por todo este tema, es que no corte ninguno dentro del directorio Tianqi. Entonces va a tener que nombrar directores que no van a tener mucho derecho a meterse dentro de las cuentas de SQM, porque ahora lo que viene es establecer una especie de compromiso entre SQM y los directores de Tianqi, que van a ser nombrados probablemente en los próximos meses, para que ellos no tengan ingreso a las cuentas de SQM, a las operaciones comerciales de SQM, porque precisamente por el hecho de que compiten, puede generar uso de información clave, esencial, estratégica de SQM, que la puede estar usando Tianqi. Y ese era, sí, el gran tema que planteaba en su minuto SQM y el Grupo Pampa.
Y en ese escenario, incluso gente como archienemiga, uh-huh, como Ponce o Eduardo Vitrán, uh-huh, que trató todo el rato de quitarle la explotación, exacto, de los salarios de Atacama, donde tiene el tema el litio.
Claro, fue Eduardo Vitrán el que abrió el primer foco.
Están unidos conflicto. Eduardo Vitrán junto con Julio Ponce en decir que esta era una... compra que era, hacía que se concentrara aún más el mercado,
claro,
y en el fondo esto es como un cartel que se arma entre todos los competidores por un producto que es vital hoy en día para todo lo que es pilas, básicamente,
claro,
autos a pilas, celulares y
ahora,
toda la tecnología.
Recordemos que Julio Ponce no le hacía ningún problema, no le generaba problema el hecho de que viniera otro chino a hacerse cargo de SQM,
sí,
el problema que lo tenía con Tianqi,
sí.
No con otros que habían estado negociando
en el litio,
porque es su competidor, pero los chinos, pero en cambio lo que pedía Vitrán era que no ingresaran los chinos.
Vitrán chinos en general
sí le ponía el cartel de no entrar, no ingresar a los chinos en general, porque los chinos tienen hoy día, con esta operación, van a tener un poco más del 50% del acceso al 50% del litio que se produce en el mundo.
Claro.
Y ese era el gran foco que ponía Vitrán, que era muy peligroso que los, sí, chinos tuvieran ese poder de negociación en el mercado del litio.
Sí, y ¿cómo se llama? Y el litio es considerado el segundo petróleo, o el petróleo del futuro.
Exacto. Por el tema de la electromovilidad. Y también por el tema de los paneles solares, que también es donde se ocupa.
Sí.
Entonces eso ha hecho subir mucho el precio del litio y todo eso.
Sí.
Pero bueno, también va a subir la tensión, Mónica, por el tema que te comentaba, que es lo que va a pasar con el pago de impuestos de esta operación,
claro, porque
es una operación millonaria.
Todos los ministros, el ministro de Minería, sí, salieron todos a aplaudir esto, porque según él, que si se cumplen todas las reglas de libre competencia y pagan los impuestos, a Chile le beneficia esta...
Si pagan los impuestos, ese es el punto.
Y ahí está el punto.
¿Tiene parangón con otra operación que se haya hecho en términos de envergadura?
O sea, operaciones grandes han habido.
¿El tema de impuestos, digamos?
A ver, es que aquí hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, hace unos años, que también hubo esta discusión, que fue cuando Anglo American quiso vender una participación en una sociedad que tenía con Codelco.
Uh-huh.
Y ahí también se generó esto, porque al final se discutió si tenía que pagar o no pagar impuestos, porque ellos decían que habían ingresado con una norma especial al país y que por lo tanto esto lo liberaba de pagar impuestos. Ahora, después de eso, cambiaron todas las normas y la última reforma tributaria cambió la norma anti-elusión también. Forma muy, digamos, la puso mucho más fuerte y, por lo tanto, lo que está ahora en juego es qué va a pasar. ¿Y por qué? Porque ayer se remató este paquete con esta cantidad de plata, pero esto, lo que se habla es que si fuera una operación común y corriente... Uh-huh. Tendrían que pagar impuestos, pero no es una operación común y corriente. ¿Y por qué no es una operación común y corriente?
O sea, lo que se dieron cuenta ahora, que se preparó todo como para no pagar impuestos, además.
Esto se sabía desde el minuto en que empezaron a acontecer los hechos. Partamos con lo que pasó en febrero. Por ejemplo, el 19 de febrero el directorio de SQM aprobó la contratación de un market maker. ¿Qué es lo que pasa? Para tú para no pagar impuestos, cuando haces una compra, una operación en bolsa, se tienen que cumplir varios requisitos. Uno, que las acciones que tú estás vendiendo las compraste en bolsa, no que la compraste fuera de bolsa, sino que la compraste en la bolsa. Dos, que esas acciones tengan una cierta liquidez, o sea, que se muevan en el mercado, que se transen con montos importantes. La serie A de SQM no se transaba en esos montos importantes, por lo tanto, si se hacía una operación en febrero, por ejemplo, tendrían que haber pagado el impuesto porque no se cumplía ese requisito. Por eso se contrató, por eso lo que hizo Nutrien fue colocar 75 millones de dólares, un paquete de acciones para venderla en bolsa. Después se contrató un market maker, que es una corredora de bolsa, que lo que hace es empezar a mover, a transar estas acciones. Entonces se generó la circulación, la liquidez, los montos transados que se necesitaba para que esta operación se llevara a cabo sin tener que pagar impuestos a la ganancia de capital, que tendría, o sea, que ser, no, como paga, un 35%.
El que no va a pagar es quién.
Nutrien. Aquí Tianqi no tiene nada que ver en esta cuestión, porque Tianqi es el que está comprando. Él está pagando los 4.060 millones de dólares. Los ojos están puestos sobre Nutrien, que es la empresa que está vendiendo esto y que, por supuesto, por haber operado en Chile, obviamente tendría que pagar impuestos, pero de 35% por ser extranjero, pero en este caso no lo pagaría, porque se cumplieron todos estos requisitos para que no los pague. Pero no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque todo este tema se habló en el directorio de SQM en febrero de este año, y hubo dos directores, Gerardo Jofré y Masu, que dijeron que ellos estaban en contra de que se contratara un market maker, porque venía esta operación, todos sabían que venía esta operación, y que en algún minuto la autoridad iba a decir, oye, todo esto se hizo para eludir el pago de impuestos. Entonces hizo una simulación en el mercado para evadir el pago de impuestos. Entonces ellos se opusieron, y más que nada para que quedara en actas que ellos no participaron de esta definición. Y lo que viene después de eso es que finalmente se hace la operación, todos ya sabíamos que se hace, y se hace la operación y se agarran de esta norma de que al haber existido todas estas operaciones y transacciones de las acciones, ellos no pueden pagar impuestos. El Servicio de Impuestos Internos es el que tiene que definir ahora, porque todo este tema ya Hacienda lo está viendo. Son 800 millones de dólares que podría recaudar por esta operación, que no va a recaudar.
Dios mío.
Por lo tanto, Hacienda está súper interesado en que este tema se vea. Ya el ministro Larraín dijo que él se va a preocupar de que aquí se cumpla toda la ley, en este caso. Y lo que tiene que hacer ahora el Servicio de Impuestos es definir si aquí hubo o no simulación de una operación para no pagar impuestos. Es un tema súper complicado. Cuando tú hablas con todos los tributaristas, te dicen que es súper complejo llegar a definir que hubo una simulación. Si se llega a definir, son las multas del infierno, digamos. Pero es muy difícil. Entonces, el Servicio de Impuestos, por eso, ya tiene a un grupo de personas, ya armó un equipo para analizar esta operación.
Sí, es ahí,
se este están caso. Empezando a solicitar los antecedentes a quienes participaron en ella. Nutrien ha dicho que todavía no envía los antecedentes, pero siempre ha dicho que va a pagar todos los impuestos que correspondan, pero que en este caso se cumplieron estos requisitos y por lo tanto ellos no tendrían que pagar impuestos. Sí tendrían que pagarlo por un porcentaje de acciones, que es más o menos un tercio de la operación que ellos compraron fuera de bolsa hace unos años. Entonces que no califica para este caso.
Ya.
Pero por lo tanto es un tema que se está viendo en este minuto, y que en las próximas semanas probablemente el Servicio de Impuestos Internos va a tener que definir qué es lo que va a hacer. Si lo van a catalogar como simulación, o va a permitir que se cumpla este artículo 107 de la Ley de Renta, que en definitiva es que te eximes de pagar impuestos porque hubo una presencia bursátil considerable de la acción.
Va a quedar como caso de estudio,
bueno, parece, ¿no? 7:31 a.m, estoy indignada, porque en el fondo es toda nuestra riqueza. O sea, el litio es uno de los recursos que nosotros tenemos, que es como que junto con el cobre, lo único que nos puede dar algún beneficio, y resulta que no, pues hay triquiñuelas.
Solo en Chile.
Bueno, 7:31 a.m, vamos al futuro del voto electrónico después del chascarro de la UDI.
Estuvo muy buena la entrevista a José Miguel Piquer ayer acá.
¿Te gustó? Mismo.
Sí, porque yo no esperaba que se echaran la culpa tan súbitamente, asumieran todo y devolvieran
llega
esto.
Llega a parecer sospechoso tanta honestidad.
No, pero es que yo creo que tuvo un efecto importante, que el hecho de que la empresa e-voting, para quienes nos están escuchando, que es la empresa proveedora de elecciones de la UDI, el papelón que está pasando los demócratas independientes, el artista antes conocido como el Partido Popular, devuelve el centro de la polémica a la pelea entre Jacqueline Barzelberghe y Javier Macaya, pero mientras tanto, mucha gente se ha precipitado con justa o menos justa razón a afirmar o condenar el uso del voto electrónico en Chile, sí. Que es un sistema que no está regulado, y las referencias que existen de esto en el extranjero son bastante decidoras y suelen ser barajadas como herramienta de juicio por los expertos en Chile. Vuelvo a recalcar que esta es una herramienta que no está regulada y que tiene distintos alcances fuera, no son muchos países. La Tercera hoy día trae un recuadro donde cuenta un poco cómo se usa en países como en Brasil, en Venezuela, en la India, donde la mayoría de los casos han recurrido a, acá lo hemos hablado antes, queridas amigas, a la votación presencial electrónica. Sí. Es decir, on-site va a un terminal que está en el local de votación. Generalmente son máquinas que no tienen conexión, o si la tienen, limitada, pero no es remota, a internet. Pero otras sí han ocupado el modo remoto. Y el país donde yo les diría que es un caso más señero en este tema, y sobre todo en la votación remota, es, no, vamos a cruzar el Atlántico, vamos a llegar al Báltico, a Estonia, o como se le bautizó en su momento, Estonia. Sí. Que esta pequeña ex república soviética que queda ahí en el mar Báltico, muy fría, muy helada, y donde se comenzó allá en el año 91 a discutir las posibilidades de implementar este voto electrónico. Se hicieron distintos debates políticos. El 2005 fue la fecha que marca el inicio, con un piloto que se hizo para unas elecciones municipales, hasta que el 2007 se estrenó ya en propiedad para elecciones parlamentarias o del Riigikogu, que es el nombre del parlamento estonio. Ahí se ocupó con éxito, y fíjense que allá han dicho que no ha tenido problema. Es un sistema que, para hacerlo bien sencillo, es un poco más sofisticado que el que se ocupó en la UDI. La gente entra al sitio para votar desde su casa o de su teléfono, como ciudadanos. Se identifica, ellos regularon incluso el uso de una tarjeta móvil, que está asociada a la SIM de tu teléfono, o puedes tener una tarjeta identificatoria única e intransferible. La tarjeta la coloca un lector, el servidor chequea si tú puedes votar, luego te muestra los candidatos, luego votas, un sistema encriptado, luego confirmas tu voto y se verifica, y tiene un backup de que votaste.
¿Ya?
Esto nunca ha tenido problemas, y eso que en Estonia es un país que, contra su voluntad, que me pongo latero con el tema de la historia, pero que es un dato que importa ni en Europa, esto fue parte de la Unión Soviética del año 1940 a 1991. Entonces ahí lo que ha pesado mucho en el tema del voto electrónico en los países del primer mundo, donde siempre nos gusta mirar, que la OECD, etcétera, etcétera, es el tema del temor a el hackeo. El no, real y no ficticio como en la UDI. Y ahí hubo un ejemplo cuando la Rusia hackeó la elección norteamericana. En Estonia no ha habido problemas, pero, tengo que decirle sí, que los especialistas dicen, ojo, porque no es lo mismo analizar un sistema de votación electrónica en un país que tiene 1,500,000 de habitantes, para hacerle más exacto, 1,320,000 personas. Y alguna vez un expresidente estonio dijo, un superpetrolero necesita 16 millas náuticas para cambiar de curso. Estonia, por el contrario, es como un kayak, pues voy a cambiar de curso así nomás.
Pero ojo, que ahí te hago otro dato, te doy. Esa es una sociedad que decidió digitalizarse.
Exactamente.
Entonces, todo digitalizado, o sea, no es como Chile.
No, y además que
hay papeles.
Por eso quiero ser súper claro, porque además ellos tienen una ventaja, que es el frío. Entonces, está pensado para gente que no tiene que ir a congelarse, colocarse raqueta de nieve en los pies y ir a votar. Y en el otro extremo tenemos el caso alemán, que es un país súper riguroso con sus costumbres, un país donde pesa la tradición de votar. Ellos son 82 millones de personas, partieron con un sistema que compró máquinas holandesas donde ya habían tenido problemas. Holanda también empezó a adoptar este sistema y tuvo que abandonarlo, pero Alemania lo llevó un poco más allá, lo llevó a elecciones del Bundestag o del Parlamento el 2005, después de haber hecho un piloto para unas elecciones locales en Colonia. Y luego de eso tuvieron problemas el 2006 con intentos intentos de hackeo. Mientras tanto, en Holanda hubo hasta demostración en televisión de que se podía hackear, y esto llegó hasta el Tribunal Constitucional alemán. Es el caso más drástico donde un país arrepentido de usar la votación le llegaron demandas y entre otras razones.
¿Qué elecciones sacan o que nos, que podemos sacar nosotros?
Nosotros tenemos la elección que es bien drástica de que esto se puede ocupar siempre y cuando es más que nada que sea presencial, pero hace falta que se regule rigurosamente, que tenga un respaldo por escrito. La mayoría de los expertos se inclinan a ocupar las máquinas, las voting machines, que son máquinas presenciales que te pican la tarjetita, pero aún así hubo problemas en Estados Unidos, elección de George Bush y John Kerry. Entonces acá acá yo primero diría que primero se enfría un poco el caso de la elección de la UDI, porque incluso en Cervel están divididas las aguas, que se haga una regulación, pero va a tener que hacerse un piloto a escala muy acotada, y a los expertos dicen que ya no va a ser posible pensar en las elecciones municipales. Después del plebiscito que tuvo el alcalde Lavín con los otros dos alcaldes, se pensó que podía llegarse a ser un piloto, pero el tema del fraude, el tema de la privacidad, y sobre todo, los expertos jurídicos dicen que con una votación electrónica es muy difícil demostrar que el votante no está votando obligado bajo coerción. Que si bien que eso es muy difícil de demostrar. Otros dicen, bueno, se pierde el ritual este del conteo, que tú lo ves por la tele, que lo vemos todo, la mesa número uno, qué sé yo, que es el verdadero ejercicio del poder del pueblo. Pero los defensores dicen, bueno, pero va a votar mucha más gente, digamos.
Claro, yo creo que la idea es incentivar el voto, pues, no hacerlo más difícil.
Exacto.
Estoy pensando en las personas que no puedan ir, por algún motivo, los enfermos,
La experiencia dice, y todos estos países que les contaba, que es la gran ventaja es que puede votar mucha más gente. El tema es qué pasa cuando se transforma en un sistema vulnerable, objetable, y acá estamos hablando de una elección acotada en la UDI de un universo de 10.000 personas, ya está en juego el futuro de la derecha, del pueblo gremialista, químicamente puro, etcétera, etcétera. Pero una democracia sólida no se puede arriesgar.
No se puede sostener en eso. Así. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sebastián Minay, por ese informe, porque en verdad, claro, hay entonces experiencias mixtas en el mundo en relación a esta materia.
Podemos mirar
no está zanjado.
No es algo tajante.
Gracias, Sandra, también Sandrita, por tu informe. Gracias, infiltrados. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Vamos a seguir hablando de Tianqi. Un minuto, ya estamos de regreso aquí en Duna en Punto, y vamos a los titulares con Josefina Stavrakopoulos.
El general director de Carabineros le admitió a La Moneda que no tiene explicaciones para el video difundido por el ex sargento imputado por el caso Catrillanca. En una reunión con el presidente Piñera tampoco pudo precisar cómo se filtró la grabación desde un lugar de detención. Los chilenos en Malasia continuarán detenidos mientras se regulariza su situación migratoria. Pese a que se esperaba que hoy abandonaran la prisión, Fernando Candia y Felipe Oseadax fueron trasladados a una cárcel especial para inmigrantes. Y en noticias internacionales, el gobierno francés cedió ante las protestas y decidió suspender el alza de los combustibles. La medida vendrá acompañada de otros anuncios para demostrar una postura más abierta ante las críticas al Ejecutivo para abordar esta crisis.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 42 minutos y ya estamos en el contacto telefónico con el ministro de Minería, Baldo Procurica. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Ministro, queremos conversar sobre el ingreso de Tianqi a la propiedad de SQM, que es la mayor operación de la historia de la Bolsa de Santiago, y también una noticia que fue celebrada por usted en el día de ayer en relación a lo que significa como inversión en minería.
A ver, Mónica, yo creo que lo que ha ocurrido con esta inversión, que es una inversión importante, lo que nosotros hemos planteado con el ministro de Hacienda es que ha pasado los filtros que existen en la institucionalidad chilena y que proporcionan la seguridad de que esta inversión va a respetar las reglas del libre comercio del litio. Eso es lo que nosotros hemos dicho, porque creemos que muchos apostaban a que esto no iba a funcionar, a que algunas instituciones iban a prohibir esta compra. Nosotros creemos que este ha sido un largo proceso donde ha intervenido tres instituciones chilenas, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia e incluso el Tribunal Constitucional, y las tres instituciones han autorizado esta adquisición.
Ministro, usted señalaba ayer también que usted creía que esto no iba a generar un cartel, o sea, lo que está diciendo usted es que van a funcionar las reglas de la competencia, porque todavía hay dudas en relación a que un competidor entre al directorio de la misma empresa, o sea, como que todo queda concentrado en las mismas manos a pesar de las cortapisas que se pusieron. Pero ahora ha surgido una nueva arista, y es que se ha sabido que Nutrien, que tenía que pagar unos cuantiosos, unos $800 millones en impuestos en relación a esta venta, porque ellos ganaron 4.000, o sea, ellos, claro, ganaron 4.066 millones de dólares por esta, no, por estas acciones.
Vendieron.
Perdón, por eso ganaron esa cantidad de dinero ellos, vendieron las acciones por un valor de 4.600, ellos embolsan, digamos, ese dinero, no van a pagar impuestos en Chile a raíz de un esquema y se aprovecharon de una... De una ley, que el artículo 107 de la ley de impuestos a la renta, que se considera que el ingreso no es constitutivo de renta y afecta, por tanto, no van a tener que pagar por esa cantidad de plata. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Porque usted ayer celebraba el hecho de que va a ser una importante recaudación fiscal que al parecer no se está produciendo.
Mónica, esa es una arista nueva. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos tiene la capacidad suficiente para investigar y determinar si eso que está ocurriendo es correcto, y yo espero que haya una investigación a fondo en esa materia también, ¿no? Pero estamos hablando solo de la venta en este minuto, y lo demás, por supuesto, le vamos a pedir a la institución que corresponda que estudie esos antecedentes y haga respetar la legislación vigente.
Ministro, ¿de qué manera Chile está tratando, y su cartera, tratando de proteger el litio como recurso nacional? Porque ya todo el mundo habla de que es el próximo petróleo, y nosotros vemos que van ingresando capitales extranjeros a la posesión, a la propiedad del litio. El mismo exdirector de la Corfo, Eduardo Vitrán, advertía que el ingreso de Tianqi y de cualquier empresa china, en verdad, a la propiedad de SQM afectaba a Chile y que iba a afectar al mundo entero.
A ver, Mónica, mire, yo creo que en esta materia hay a veces opiniones, hay suposiciones y además hay resoluciones de las instituciones que integran la institucionalidad vigente de Chile. Hoy día, y le repito nuevamente, la Fiscalía Nacional Económica, que investigó durante 6 meses esta transacción, se comunicó con las instituciones que velan por el funcionamiento del mercado en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Y todos dijeron que esta transacción no va a afectar las reglas de la libre competencia. Entonces yo digo, ¿por qué voy a poner en duda yo que el Fiscal Nacional Económico, que el Tribunal de la Libre Competencia, que por lo demás tiene personalidad porque ha tomado decisiones bastante drásticas respecto a empresas chilenas en el último tiempo, por qué yo tengo que pensar que ellos están actuando en forma incorrecta? Yo tengo que confiar en la institucionalidad. A mí me parece que la adquisición de estas acciones Serie B de Sokimich, que compran un cuarto, 25% de las acciones de esta empresa, van a funcionar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como gobierno? En primer lugar, en la administración anterior se determinó que el 25% de la producción de Sokimich y de Albemarle, que son las dos empresas, las mayores productoras de Chile de litio, van a quedar para el comercio nacional y para establecer valor agregado a un valor preferencial, ¿no? En segundo lugar, nosotros como gobierno, y me ha tocado hacerlo a mí, hemos ido para establecer mayor transparencia a hacer un acuerdo con la Bolsa de Metales de Londres para que el litio se empiece a transar en la Bolsa de Metales de Londres, cosa que no ocurre hoy día. Y la semana antepasada estuve en China, en Shanghai, para que la Bolsa de Metales de Shanghai empiece también a transar el litio de tal manera de que haya transparencia respecto del valor y en el que se comercia. Pero además de eso, hemos hecho algo que yo creo que es muy interesante para aquellos que piensan que el litio solo lo tienen que trabajar las empresas del Estado. Y es que tanto Codelco, que tiene pertenencia en el Salar de Maricunga y en el Salar de Pedernales, ha tomado ya un acuerdo en el directorio para empezar a trabajar el litio.
Sí.
Y lo mismo ha ocurrido con la Empresa Nacional de Minería, que ya ha tomado el acuerdo en su directorio para empezar a trabajar el litio. En Chile hay 58 salares, Mónica, y solo se trabaja el salar de Atacama.
Claro.
Yo creo que Chile tiene un potencial importante y creo que con estas medidas, el 25% de la producción de estas empresas que tienen un convenio con la Corfo, con un valor preferencial. Y además la labor que está haciendo la Corfo hoy día con las universidades, con los centros de pensamiento, para que podamos subirnos en la cadena del valor. Hoy día la exportación de litio se hace en circunstancias bastante primarias.
Sí.
Lo que queremos es avanzar en la cadena del valor primero, para lo que usted partió en esta entrevista, en el sentido de que el valor pueda subir de uno hoy día, que podría subir hasta 100 el valor total de las exportaciones de litio, si es que nos subimos en la cadena del valor y nos acercamos lo más a las baterías de litio para autos eléctricos.
Claro,
yo creo, igual que usted, que la electromovilidad nos presenta una tremenda oportunidad para un desafío que es subirnos en la cadena del valor y participar de este nuevo elemento que es la electromovilidad. Y por eso mismo me reuní hace un tiempo atrás con la empresa Yutong, que fabrica buses eléctricos en China, para los efectos de que ellos, que son dueños de parte de una empresa que fabrica baterías, puedan hacer un acuerdo con las empresas del Estado chileno, Corfo, con Codelco y con Enami, con la finalidad de que podamos participar en la fabricación de baterías de litio.
Sí, precisamente de eso le quería preguntar, de este proyecto del salar de Maricunga.
Sí.
¿Cuándo, las fechas de esto, cuándo, porque se iniciaron recién las explotaciones de litio, cuándo podría esto estar funcionando?
Bueno, Mónica, yo tengo una historia personal en esto, porque antes de ser ministro, antes que el presidente Sebastián Piñera me pidiera ser ministro de su gobierno, fui 16 años senador por la región de Atacama, donde está el salar de Maricunga y Pedernales, ambos que pertenecen a Codelco, y durante 16 años no conseguí que Codelco hiciera un sondaje en el salar de Maricunga.
Ya.
Hoy día, como ministro, he hecho todo lo posible dentro del programa de gobierno del presidente Piñera para que estas empresas del Estado empiecen a trabajar, y ya está el acuerdo para que Codelco empiece a hacer todo el proceso para determinar cuánto es el litio que tiene en el salar de Maricunga.
Ya.
Pero además de eso, hemos hecho un acuerdo para que las empresas que tenían demandas entre ellas en el salar de Maricunga, como por ejemplo Salar Blanco, retire las demandas, ya se retiraron, y por lo tanto ya hay un principio de acuerdo con Codelco para empezar a trabajar en conjunto las pertenencias que tienen en el salar de Maricunga. Pero además Codelco tiene pertenencias en el salar de Pedernales, y la Enami tiene el salar de Aguilar. O sea, Chile tiene mucho litio, y sin embargo yo veo que a veces discutimos temas como, por ejemplo, crear una empresa nacional del litio, pero si el Estado no ha querido trabajar hasta el día de hoy el litio que tiene a través de su empresa.
Muy bien. Quería pasar a otro tema antes, porque va avanzando el tiempo, y me quiero hablar sobre la reactivación minera, porque veíamos las cifras de crecimiento, por ejemplo, la producción manufacturera, que creció un 9,1% en 12 meses en el mes de octubre, y que supera las proyecciones. Sin embargo, la producción minera registró en octubre una caída en 12 meses del 4,3%. ¿Qué está pasando con la reactivación de la minería? ¿Va un poco rezagada?
Lo que pasa, Mónica, es que la minería, como la mayoría de las actividades económicas, depende del precio internacional que tienen los metales.
Sí.
Y lamentablemente, en todo este último tiempo, en estos últimos dos meses, el precio internacional del libre cobre no ha remontado, producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Sí, y Dios nos libre que seamos nosotros los que hagamos la guerra con China.
Sí, ni Dios quiera. ¿Eh?
Ni Dios quiera.
Pero lamentablemente, y yo digo esto lamentablemente porque si uno analiza hoy día los mercados del cobre a nivel internacional, o sea, si hoy día, Mónica, todas las minas de cobre paralizaran en el mundo, hoy día habría litio solo para 4 días, cobre para 4 días.
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que la oferta y la demanda están bastante neteadas.
Sí.
Pero ¿por qué no sube el precio? Producto de la inestabilidad que producen estos anuncios del presidente Trump respecto de China. Y sí, eso es lo que ha mantenido el precio bajo y ha hecho que nuevos proyectos y que los proyectos que tenemos actualmente no repunten también en la producción. Sin embargo, tenemos al menos 4 grandes proyectos que van a iniciar ya su actividad el 2019.
Uh-huh.
Incluso algunos ya presentaron su estudio de impacto ambiental a tramitación, como es Rajo Inca de Codelco, en Codelco Salvador, que son 1.000 millones de dólares, Quebrada Blanca fase 2, que está terminando su tramitación y que está en negociaciones económicas, que son 5.500 millones de dólares y 11.000 puestos de trabajo en su construcción. Nueva Unión, que está en Vallenar, que es un proyecto de 7.200 millones de dólares y que ingresa a su estudio de impacto ambiental a mediados del próximo año. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de proyectos que yo creo que van a repuntar en forma maciza el próximo año la generación de desarrollo, de mano de obra en la minería chilena.
Claro, porque usted está consciente que, por ejemplo, ya que usted es senador de la zona, el alcalde Copiapó decía el otro día que esta ciudad está cerrando más de 80 tiendas en Copiapó, que la ciudad está bastante a mal traer en términos económicos, está sufriendo el norte del país por la ausencia de proyectos mineros y para él le parecía que los proyectos nuevos están muy lejos de comenzar, o sea que él todavía no ve una reactivación potente y se está notando, y el gobierno está muy comprometido con que las cifras de crecimiento se noten en la población.
Yo creo, Mónica, que la situación en general, por supuesto que le preocupa a los alcaldes, le preocupa a las autoridades, pero usted comprenderá que heredamos una situación compleja, especialmente en la pequeña y mediana minería, y lo que hemos hecho, los esfuerzos que hemos hecho, si bien es cierto, han tenido resultados como, por ejemplo, el aumento del 10% de los productores mineros de la pequeña y mediana minería a través de las medidas que se han adoptado en la Empresa Nacional de Minería, no podemos arreglar en 7 meses el desastre que teníamos durante 4 años.
Y por último, y rápidamente, porque no me queda tiempo y ya me están retando acá mi editora, le quería preguntar por su reacción ante la salida de Sugarret de Enami.
Bueno, esta no es una salida intempestiva, como han titulado algunos medios de comunicación. Andrés Sugarret hace un mes y medio me comunicó esta decisión. Él asumió esta empresa cuando el presidente Sebastián Piñera lo llamó con la finalidad de poder reactivar este sector y enderezar esta empresa que la heredamos con 54 millones de dólares de pérdida, con una serie de desafíos como, por ejemplo, poner en tiempo y en forma el cumplimiento del Decreto Supremo 28 para la empresa Enami de la Lira, la fundición de Paipote, que es la fundición del Enami, que estaba atrasada en las decisiones para cumplir el decreto 28, que se cumple a mediados de este mes de diciembre, y yo creo que él cumplió una labor muy importante en Enami. Estamos muy agradecidos de la labor que él cumplió y respetamos su decisión, que es trasladarse a una empresa al extranjero.
Muy bien, ministro, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, estamos conversando con el ministro de Minería, Baldo Procurica. Muy buenos días, muchas gracias por conversar, Mónica, con nosotros. Bueno, esta entrevista, como todos nuestros contenidos, disponibles como siempre en Duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Eso es todo en Duna en Punto por esta jornada. Nosotros nos vemos mañana. Que tenga un excelente día.